Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
No, no gritamos porque somos mujeres. Y no, no te necesitamos. No sé.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola, bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas.
¿Como, no sé, el patriarcado?
Como el patriarcado, como...
alguien invadido por un núcleo de otro planeta.
Como pelear con la música noventera más cool jamás antes escuchada. ¿Qué más?
Los problemas de internet.
Como los problemas de internet. Como sentarse a ver una pantalla durante mucho tiempo para que descargue algo.
Como la ruedita de loading.
Como el gato más chévere de la historia.
De los mejores personajes.
Qué bonito. Bueno, hoy vamos a hablar de una película muy, muy, muy importante que se llama Captain Marvel, para celebrar este capítulo del Día de la Mujer. Y nos invitaron a tres grandes personajes que estamos aquí sentadas. Voy a presentar a nuestra queridísima Natalia Bedoya.
Hola, ¿cómo están?
A nuestra guapísima Vale.
Buenas.
Yo soy Lina Parra.
Y no se les olvide que pueden seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram, @estupidonerd, en Twitter, @estupido_nerd. Y también recuerden que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Spotify, Deezer y todas las plataformas. En patreon.com/estupidonerd pueden apoyarnos.
Porque es cool apoyarnos, porque... bueno, nosotros no nos están apoyando de a mucho, la verdad, pero digamos que Boris, Diego y Juan Dapo les agradecerán y quien quita les firman alguna cosita y se las mandan, un cariñito.
Un cariñito. Como un...
algo usado.
Un Funko Pop firmado.
Uy, un Funko Pop sería mucho mejor que algo usado, sí, eso yo sí creo que... pidan y...
y se les hará realidad. Sigamos ahora con Nata, que nos va a dar la ficha técnica de Captain Marvel.
Esta es una película dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. La producción la hizo Kevin Feige, guión por Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Rodson y Jack Schaffer. Perdón si no pronuncio bien. Está basada en Carol Danvers de Roy Thomas. Dura 128 minutos y la distribución es de Walt Disney Studios Motion Picture.
Muy bien. Vamos a empezar entonces con la sinopsis. Nuestra queridísima Valeria va a hacer la sinopsis.
Bien. Esta es una película que cuenta la historia de... cómo una mujer derrota al patriarcado. Me van a paliar por esto, pero... ya que estamos en una celebración de el Día de la Mujer, que dicho sea de paso, es un día donde no se les regala flores a las mujeres, no se les regalan chocolates. Por favor, hagamos el recorderis histórico de qué pasó el Día de la Mujer. Entonces, sí. Si no saben, por favor, busquen ya en internet qué pasó el 8 de marzo. Pero sí, Captain Marvel es la historia, y me debatirán ustedes acá, pero para mí es la historia de... todas las mujeres que han nacido sobre la faz de la Tierra en cualquier momento de la historia. Pero es la historia de cómo una mujer, a través de un proceso de recordar quién es, se empodera y brilla y se vuelve una entidad universal. Y esa es la sinopsis de Captain Marvel.
Aquí entonces cerramos nuestra sinopsis y a partir de este momento comenzamos con...
¡spoilers!
Entonces, si no se han visto la película, ese es el momento de darle pausa, ir a ver la película y volver. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Hay mucha tela para cortar. Una película que es altamente esperada por muchísimas razones. Una razón, la razón más obvia, creo yo, es del lugar que ocupa en el universo cinemático de Marvel. Y es la película que va a abrir todo el tema de Endgame y por lo tanto, pues mucha gente la estaba esperando pues para ver qué onda, ¿no? Porque pues lo último que vimos en la última escena post créditos de Infinity War es a nuestro queridísimo Fury mandando un mensaje en un beeper y aparece el logo de alguien que para mucha gente en ese momento cuando salió la película, pues no tenía ni la más remota idea quién era, o sea, la verdad, ¿no? O sea, la verdad es que para el 70, 80, 90% de la gente de las salas en el mundo mundial, pues cuando vieron eso, quedaron como replop. Y pues la gente que tiene amigos bastante estúpidos o bastante nerds, como los, pues sí reconoció de una y dijo como chun, ya la tenemos, esto es Captain Marvel y esto tiene una historia muy importante por detrás y un montón de cosas, y ahí se comienza a generar como toda esta expectativa de quién es este personaje. Obviamente se triplican, cuadruplican las entradas de búsqueda sobre este personaje, también se multiplica la cantidad de gente que empieza a leer sobre el personaje y a enterarse sobre el personaje, y comienza también un poco a mirar como esta construcción de esta película narrativamente dentro de todas esas películas, qué papel va a tomar. Y creo que una de las cosas que podemos ir tocando también es como en ese primer aspecto, cómo está funcionando esta película, como articulando el resto, porque hay un par o tres cosas que claramente nos están mostrando esto para dónde va. Es sabrosa la película porque la película sí nos está poniendo para allá, o sea, sí nos está diciendo esta esperita a abril vale la pena, porque vamos a encontrar una cosa súper divertida. Pero por el otro lado, tiene todo un tema, que era un poco de lo que ya habló Val, que comenzamos a hablar, que viene también con toda una carga alrededor del tema del feminismo, alrededor del tema de la representación de la mujer en las películas hoy en día, alrededor de todas estas controversias que se armaron, ¿no? Hay tres controversias sobre las cuales también me gustaría como que habláramos, que rodean a la película y que de hecho tiene a un grupo de gente que no tiene nada que ver con que les haya gustado o no la película, porque ni la han visto, pero que tiene oposición a la película desde un punto de vista gravísimo. Creo que hablaremos al respecto de lo que dice este tipo de oposiciones en esos tonos hoy en día, entonces, ¿no? Que es la oposición respecto a los comentarios que hizo Brie Larson en algún momento antes de crear la película sobre que esta no era una película para hombres blancos, para que la vieran hombres blancos. Luego hay toda una controversia que hay alrededor de Rotten Tomatoes, que decida quitar las calificaciones de la película antes de que la película salga, lo cual, pues a ver, a mí me parece lo más lógico del mundo, que pues uno no califica una película si no la ha visto, ¿no? Pero Rotten Tomatoes tenía esta cosa que tú podías calificar la película sin verla. Y la película la estaban destrozando, le estaba yendo muy mal, y entonces Rotten Tomatoes, obviamente, pues no lo dijo así, pero la gente se lo tomó así, que también me parece como, uf, qué fuerte que se lo tomen así. Tomó la decisión de quitar esa posibilidad, y lo que esta gente que está en contra de la película, que le está haciendo un boicot bastante aburridor y harto, lo unió y dijo, claro, ustedes quitaron esto, pues para que no le tiremos la película. Y la tercera tiene que ver con un actor, se llama James Woods, que es un actor reconocido en Hollywood y que tiene cosas muy chéveres, que comienza todo un challenge, también en contra de la película, porque es así, donde dice que es preferible ir a ver Alita Battle Angel que ver Captain Marvel, y pone un reto que se llama #ChallengeAlita. Y lo promociona. Entonces, sí es una película que tiene esos dos aspectos. Y gatos.
Un tema muy importante, los gatos.
Estamos aquí. Hay tres personas que viven con gatos.
Listísimas, ahora sí. Muestre a ver.
Muestre a ver. Lo primero es que debí haber anotado todo lo que dijiste en el orden y la estructura que planteaste. Entonces, voy a necesitar que me la recuerdes.
No importa. Luego nos la saltamos y si no hablamos de todo, pues por lo menos ya estés averiguando. Ustedes son inteligentísimos y googlean.
Yo creo que lo primero es cómo nos sentimos cuando vimos Infinity War por primera vez. Cuando se acaba esta película y uno se le cayó el piso, sí, existencial. Sí, sí. Es como...
Totalmente.
A ver, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que hay un villano que es absolutamente justo, primero que todo, ¿no?
Ajá,
es
que tiene
absolutamente
razón.
Justo. Y desde un punto de vista muy macabro, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque hay un tema con la inequidad social, y hay un tema con la pobreza, y hay un tema con el sufrimiento de todas las especies alrededor de todo el universo.
Problemas que ya tenemos.
Problemas que ya tenemos, con los que podemos empatizar 100%. Entonces, es un villano en Marvel con el que estamos totalmente conectados.
Totalmente.
Como vivimos una realidad en donde vemos la pobreza, vemos la hambruna, vemos el sufrimiento, vemos las guerras, vemos los resultados de las guerras. Y este hombre llega con un propósito muy claro y es un muestreo totalmente aleatorio al final de las cosas. Y es totalmente justo porque es reducir al 50% toda la población universal.
Y parte de la justicia es que sea aleatorio, precisamente. Claro, la sensación de justicia y de objetividad es, eso es aleatorio. No es porque tú eres tal persona o tal otra.
Es irrefutable. Entonces, la sensación cuando se acaba Infinity War, por lo menos para mí, fue, mierda, se acabó la mitad de la población del universo y no puedo estar brava con el malo de la película, porque en realidad no es malo. En realidad responde a muchas creencias que tengo respecto de cómo podrían solucionarse algunos problemas. Ahora, corrijo, no es que yo crea que el genocidio de la mitad de la población humana sea válido.
No estábamos diciendo que salgan a la calle.
Pero me creo que
no se interprete la mitad de la gente que se encuentra, ¿no? No
se interprete mal.
Niños, no es pensamiento crítico, recordé.
Sí. Recordemos, por favor, esto no es un incentivo hacia el mal. Simplemente es tener en cuenta que este hombre parte de un principio y es ¿cómo acabo con el sufrimiento? Y no es con el sufrimiento de mi planeta, es con el sufrimiento del universo, del cosmos. Es absolutamente incluyente incluso.
Y parte de un sentimiento de justicia, pero también de un absoluto pesimismo, ¿no?
Sí, sí.
Es el llegar a la última instancia, a la última sensación de aquí no hay nada más que hacer. O sea, no hay forma de darle vuelta a esto. No hay manera de desagraviar tanto dolor que ya se ha producido. Y no hay manera de parar el que va a venir.
Borrón y cuenta nueva es, ya me rindo, ya las medio soluciones y las medio propuestas y las medio, o sea, nada a medias. Entonces hay una radicalización política del universo de Marvel en ese momento, realmente. Y yo creo que es algo que incluso muchos Avengers llegan a como pensar. Obviamente ellos están en duelo y por supuesto le tienen pánico y rabia y todo a Thanos, pero
pues yo creo que también sale es porque uno piensa que es muy justo esa división del 50-50 porque es muy aleatoria, pero hasta qué punto es justo que sea la única solución que puede haber matar a toda, bueno, la mitad de la población. Yo creo que ahí es donde ellos se ponen a pensar si es posible que llegase a pasar ese momento,
claro,
¿no?
Porque no, claro, es como ese overpower, ¿no? Ese superpoder que tiene esta persona, que tiene él no es una persona, no es un titán, ¿cierto? Sí. Thanos es un titán. Y es como esta sensación de tú tienes tanto poder, pero en últimas, ¿quién te da el derecho a ti a tomar esta decisión simplemente por tener el poder?
Exacto.
O sea, ¿te da el poder, te da el derecho a tomar la decisión? Es como el cuestionamiento un poco que viene desde los Avengers del otro lado.
Exacto. O sea, es una justicia que en realidad está disfrazada de tiranía 100%, ¿no?
Totalmente.
Porque es el dilema de la clonación, es el dilema de la modificación genética, es el dilema de matar a los criminales, ¿no? O sea, es una cosa bien densa.
¿A quién le hace el poder, a quién no?
Que en todo caso parece ser una justicia aleatoria, pero termina siendo totalmente arbitraria. Entonces, recordemos cómo nos sentimos al final de Infinity War. O sea, se nos cae todo lo que venimos viendo desde hace 28 películas, todo nuestro apego con los personajes, todo nuestro amor por cada una de las historias que se construyen alrededor de los personajes, porque Marvel es bastante bueno construyendo historias de personas y como incorporándolas en la trama del universo de Marvel. Entonces, luego de que estamos absolutamente embalados con los personajes, luego de que estamos profundamente enamorados, luego de que tenemos un nivel de idolatría total, luego de que estamos de su bando, luego de que se unificaron, luego de que derrotaron juntos mil cosas, simplemente se vuelven polvo.
Ajá.
¿Sí?
No, yo en ese momento yo llegué y dije como, bueno, ¿qué personajes me importaría menos? Porque no es que no me importen, ¿cuáles me importaría menos?
Sí, la clasificación,
¿no? Entonces empezaba a pensar, bueno, este sí, este no. Uno decía, no, pero no, es que este es importante, porque si no, entonces esto, ¿cómo lo hace? Entonces, esa es la sensación que uno al final queda y con la que uno se pone a pensar, ¿y ahora qué?
Y la desesperanza, ¿no? Es una película que lo deja a uno con una sensación de desesperanza muy alta.
Claro.
Porque en última estamos viendo estos superhéroes. Casi en el fondo uno dice, bueno, ni siquiera se murieron luchando realmente. O sea, hay un momento en que ya
¿no?
empiezan a desaparecerse. No tienen la más mínima oportunidad independientemente de los poderes que tengan, de las habilidades que tengan, de dónde no hayan pueden. Nacido, dónde han dejado de no nacer, pueden. No tienen ningún tipo, o sea, son totalmente desempoderados de todo este superheroísmo que
y
tienen.
Y ese punto es absolutamente vital, porque nos iguala a nosotros con ellos y con todas las especies del universo.
Hay nos ponen en la misma posición.
En el mismo rango. Sí, totalmente. No importa tus poderes, no importa tu historia de vida, no importa tu pasado, no importa de qué lado estés, no importa. ¿Sí? La mitad del ejército de Thanos también se esfuma. Y entonces uno dice, ok, ¿y ahora qué? Y esa escena de After Credit es como, esto sí tiene una continuidad. Porque realmente la película se acaba y uno queda en un estado de shock, ¿no? Estrés postraumático de
claro.
todos los años atrás sí. de ver Marvel. Y luego esa escena es este foreshadowing, ¿no? Es este anuncio de...
La esperanza.
Esto no se ha acabado. Sí.
La esperanza.
Esto no se ha acabado.
Lo que siempre trabaja igual todas las...
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Películas, esa esperanza de que siempre hay algo más por hacer para salvar a la humanidad.
Y bueno, claro, desde que aparecen los Guardianes de la Galaxia, pues ya no se trata solamente del planeta Tierra, ¿no? Ya es un tema más universal. Ese es, digamos, un primer tema que representa esta película, ¿no? Es como la esperanza que renace cuando
sí,
ya...
Captain Marvel es la esperanza.
Captain Marvel es la esperanza.
Pues a uno ya le da un indicio de lo que realmente este personaje va a representar en Endgame, que uno le va a decir, venga, este es el personaje vital para que todo vuelva a la normalidad, para que de pronto vuelva a ser como antes. Que no sabemos cómo va a ser, pero que va a ser muy importante dentro de la historia.
En ese orden de ideas podemos hilar con tu segundo punto y es el tema del feminismo en esta película. Entonces, la esperanza del universo de Marvel en este momento está depositada en primer lugar, una mujer. En segundo lugar, una mujer con un antecedente en un campo que era dominado por hombres, que era la aviación, y la aviación particularmente proyectada hacia el espacio. Entonces, ¿por qué les digo yo a ustedes que Carol Danvers es la historia de cualquier mujer sobre la faz de la Tierra? Y bueno, si nos queremos poner de especulativos, pues cualquier elemento femenino, creador, yang, sobre el universo, ¿no? Porque ya estamos trascendiendo la Tierra. Entonces, Carol Danvers es una persona absolutamente común y corriente, que se quiere meter en un campo en donde los hombres dominan, como todas las mujeres en la historia, ¿sí? Todas las mujeres en la historia siempre hemos querido, de alguna manera, entrar a este mundo que está construido por hombres, que ha sido gobernado por hombres, sí, que está como constituido con pensamiento masculino. Entonces, Carol Danvers es, en ese sentido, todas nosotras. Hasta que, por supuesto, le pega un núcleo Kree y pues ya no es cualquier vieja.
Pues todas las mujeres que hagan algo por fuera de las normas y dentro de los contextos sociales y culturales en los que fueron criadas y obligadas a mantenerse, pues la representación de las demás. Y eso creo que no es solamente ajeno a este personaje Carol Danvers, sino pues hay una viuda negra que también pasó por una cantidad de historias súper fuertes. Eso ya también está en el universo Marvel. No tiene una película con su nombre, es verdad, pero ahí está. Y mal que bien con toda, obviamente con todas estas cosas que se han venido criticando, eso es parte del camino por el cual una Carol Danvers termina siendo, una Captain Marvel termina teniendo una película con su nombre.
Además de que, pues, entonces, DC sacó Wonder Woman, entonces pues había que
sí,
hacer
claramente,
el equivalente.
Estaba como ese equivalente. A mí me parece muy interesante, yo lo voy a decir claramente, yo no lo agradezco porque me parece que era lo mínimo que debía pasar en un 2019. O sea, eso es un poco lo que yo sentí, me molestia con la película.
Somos la única película que de pronto ha tocado ese tema, no lo ha tocado, no es la primera vez que se toca ese tema. Segundo, no es, o sea, sí, claro, toca un tema muy profundo.
Pero muy superficialmente. A mí no me gustó la superficialidad con la que se enfrenta al tema. Esa es una de las cosas que yo le critico mucho. Creo que se perdió una grandiosa oportunidad
sí.
de hacer una película donde la gente se levantara de los asientos diciendo, ¡mierda! ¡Qué peliculota!
Es sea, que como, no solo darle protagonismo a la persona.
Y de pronto vamos a hacer una conversación sí. superodiosa con Black Panther, pero hagámosla. O sea, Black Panther, efectivamente, narrativamente, por el arco, por los tropos que estaba tocando, por lo que representaba en el mundo, en el MCU, pero también la carga social afuera y todo el tema, todo lo compaginaron de tal manera que todo el mundo se levantó de la sala y dijo, oh, por Dios, ¿qué acabamos de ver? Porque me emocioné, porque grité, pero porque entendí lo que me está diciendo la película, entendí por qué es actual, entendí por qué antes había leído mal las películas de alguna manera. Me olvidé que esto es una película
de superhéroes, de superhéroes. Geek.
Exactamente. Entonces, claro. Lo que yo sentí con esta película es, tú estás apelando a mi feminismo para que yo te defienda la película. Y no me pareció justo hacia la mitad final de la película. Fue como me agarré un poco, como feminista me agarré con la película. Como tú lo que quieres es que yo salga a decir que tú eres una buena película porque pusiste a una Capitana Marvel de protagonista en un guión mal amarrado, en una dirección mediocre y en una narrativa que no tiene ni ton ni son porque ella no tiene un enemigo finalmente con el cual se esté midiendo como iguales porque el justiciero este, el que todo el mundo le corría en Guardianes de la Galaxia, se queda mirándola y sale corriendo. Ni siquiera le dan batalla de frente como para que yo dijera, sí, motherfucker, dale con toda, weón. No me pasó. O sea, no fue, totalmente, fue como, o sea, ah, ok.
Super, representa algo súper poderoso, que no solo el poder es lo que le da ese feminismo y ese poder de hablar por las mujeres, sino algo más. Y el último pedazo es como, listo, ven y peleamos, como humanos, sin armas, sin nada, y lo único que ella hace es desatar su poder, porque hace lo mismo que se supone que debería hacer el hombre, que es desatar su poder y no hacerlo de otra manera.
Quiero invitarlas a una lectura un poco distinta, y ustedes pueden aceptarla o rechazarla. En la primera parte de la película, vemos a una Carol Danvers, que no es Carol Danvers, se llama Verse, está en Hala, que es este planeta Kree, y está entrenando con su entrenador, cuyo nombre no me acuerdo, pero se llama Jude Law en la vida real, sí. ¿No? Y todos sabemos quién es, entonces sí. Bien, ya, ok. Entonces, este entrenador le dice todas las cosas que todas escuchamos cuando éramos chiquitas. Controla tus impulsos, controla tus emociones, no me ataques desde tu poder interior, atájame con las manos, no saques tu poder, no brilles. No, o sea, quiero que me pegues como pega un Kree, sin poder alguno, sin nada, ¿sí? Entonces, los primeros 20 minutos de la película realmente son toda la parte represiva que vive Verse en el contexto Kree. ¿Por qué? Porque se aprovechan de qué. De que se le borró la memoria cuando el núcleo la golpea, y esto le da una inestabilidad emocional, según la inteligencia suprema. Según la inteligencia suprema, ella es débil emocionalmente porque uno no tiene memoria.
Pero ahí va a preguntar una cosa. ¿Pero ella es débil porque es humana o porque es mujer?
Es débil porque no puede controlar sus emociones. Claro, ¿sí? Pero... como todas las mujeres en toda la historia. Hacen énfasis en que ella tiene una debilidad de carácter porque no controla sus impulsos ni sus emociones. ¿Cuándo es cuando ella realmente empieza a brillar toda y derrota, digamos, a la inteligencia suprema y la saca de su cabeza? Cuando la inteligencia suprema le dice, no, pero es que toda tu historia en la Tierra es lo peor y no sé qué, y eso te hace débil, y entonces le empiezan a pasar todos los recuerdos del papá diciéndole que es débil y que es una niña y que no sé qué, y entonces ella apaga sus puños, ¿sí? Sus puños dejan de brillar y ella se cae. Y se para sin brillo en los puños, sin poder activado, porque la inteligencia suprema le dice, eres débil porque eres humana. Y a ella le empieza a sonar el tema de, soy humana, soy humana. Y empieza a ver en su cabeza todos los recuerdos de todas las veces que ella se cayó. E inmediatamente se vuelve a parar. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay muchos elementos feministas en esta película, pero es una película primordialmente humana.
Cuando digo que yo empecé a pelear con la película, de pronto me equivoco ahora que lo estoy diciendo en voz alta. Yo no creo que me peleé tanto con la película. Me peleé con esto que estábamos hablando, de esta expectativa alrededor de la película. Y este de, porque la película va a ser, claro, así. Entonces tú tienes que amar la película sin haberla visto siquiera. O sea, tú tienes que ir a, ¿no? Y realmente el discurso de la película que me está diciendo este personaje es un discurso diferente.
Sí.
Es un discurso que habla desde una igualdad de ser humano. Por ejemplo, esa escena que tú hablas, creo que fácilmente hubiesen podido caer en el facilismo de hacer que la mente suprema se... Claro que la mente suprema se encarna en la persona que ella más admira, ¿no? Pero fácilmente hubiesen podido como jugar un poco con eso para que fuera una presencia masculina o para que fuera lo que fuera más...
100% de acuerdo.
Más, como más in your face, como más en tu cara, diciéndole como tú, porque eres mujer. Pero es una Annette Bening, que además hay que decirlo, ¿no? Qué actriz tan divina, cómo amo yo a Annette Bening, hay que darle los aplausos, qué cosa tan maravillosa.
Doctor Lawson.
Sí, Marvel hace una cosa muy bonita y es que, bueno, y también DC ya empezó a hacer un poco, que traen estos actores veteranos, dramáticos, veteranos, que tienen tablas en cine durante muchos años a interpretar estos papeles, que si bien no son los protagónicos ni tienen todas las líneas que podrían llegar a tener, sí marcan mucho, ¿no? O sea, se murió Odín en Thor Ragnarok, pues...
Sí, Anthony Hopkins se murió, es
Anthony
un dios.
Hopkins, sí, fue como,
es un dios, o sea...
Sí, no hay nada que hacer, o sea, como... Y Annette Bening lo hace muy bien. Annette Bening es la que le toca decir ese discurso agresivo y ese discurso humillante.
Sí.
Sale de la voz de un personaje femenino, que creo que también ahí están diciendo muchas cosas alrededor de la película, como de... La verdad es que la opresión, la humillación... La falta de respeto,
que
la
creo que eso es un punto que me gustó muchísimo porque no solo empezaron, ¿no? y resaltaron que solo es desde la parte, pues ahorita que estamos tocando la parte del feminismo, solo es del parte del machismo o del hombre, o sí, sino me gustó esa parte porque sí, desde cualquier punto de vista se puede tocar esa parte de humillación, tú no eres nada, entonces puede venir desde cualquier lado ese punto de vista, y eso claro. Me gustó mucho en la película.
Y recordemos este personaje maravillosamente precioso de este macho Skrull, cuya familia está en el laboratorio de la doctora Lawson. Él juega dos papeles, entonces el inicial es como, bueno, alimentar la narrativa de los Kree, de que los Skrull son no sé qué.
Son los malos, ¿no? De la película.
Sí, los malos. Pero luego, y creo que representa las voces de muchos hombres que están tratando de ser escuchados, y es como, hey, nosotros tenemos sangre encima, de acuerdo, porque también estamos en la guerra.
Esa es una gran frase esa que él dice, ¿no?
Preciosa. Pero él dice... Yo no vengo como desde esa guerra. Yo vengo desde el lugar de a mí también me dolió. A mí también me hicieron daño. Mi familia está refugiada. Yo también sufro. Yo te quiero hablar a ti, Carol Danvers, no como este enemigo con el que has venido luchando, que también tiene sangre Kree en sus manos, que también tiene sangre humana en sus manos, sino como persona... Claro, persona, por supuesto, es un término muy terrícola, pero, como individuo, pero cualquier... con una historia detrás, y me parece que eso es también lo que muchas voces están intentando, por supuesto, metamos a la comunidad LGBTI también, ¿cierto? Decir, y es como, ok, sí, tú tienes un órgano genital específico, pero no por eso mi trato cambia contigo. No por eso no puedo yo conectarme, porque una cosa que nos conecta es el sufrimiento. Otra cosa que nos conecta es la marginalización. Otra cosa que nos conecta es la exclusión. Entonces, este Skrull maravilloso llega a la casa de María con su hija Mónica, maravillosa y hermosa, y dice, hablemos, pero hablemos desde un lugar distinto. Y ahí abre una conversación diferente, en donde creo que por eso es que tienes ese feeling como de que la segunda mitad de la película cambia. Y es porque la conversación partes ya desde ahí. Ya no es tanto desde, ah, sí, la mujer que es Carol Danvers y quién la construyó y cómo fue y cuál fue su historia y no sé qué. Y las luchas de la mujer en estos contextos. No, esto ya cambia y es como, ok, hablemos de un problema de la guerra universal. Hablemos de un problema que la doctora Lawson misma les dijo a María y a Carol. Es que... esta solución, este acelerador, esa nave, como que pasa a la velocidad de la luz, el generador, el núcleo, la cuestión, sí,
el acelerador, el de Tesseract,
que
dijimos, Tesseract para que no digan como...
Digamos Tesseract, digamos Tesseract,
porque... Ya le dimos, sí. Ya salimos de esta
ya
cosa,
salimos, de
salimos de esa gema.
Pero ella lo que dice es, yo no estoy construyendo un arma, yo estoy construyendo algo que va a terminar con las guerras, ¿sí? Y entonces... ya la historia que cuenta la película es distinta.
Cambia. Y eso a mí me da muchas esperanzas, pero no quedar decepcionada. Muchas esperanzas para Endgame. Porque me gustaría ver más una Captain Marvel que viene con ese sentido y con esa idea. Más que una Captain Marvel que venga a romper la jeta a todo el mundo, ¿no? Porque sabemos que la...
El trabajo en equipo, la ayuda la también.
La mandíbula chocolatina de Thanos se la puede romper. O sea, ya sabemos que sí, ella puede ir
esa y mandíbula.
Decirle... Esa mandíbulita...
un sneaker.
Escrotoral.
Palabra de la noche, escrotoral. Por favor, ya todas vayamos a ese lugar. Todos vayamos a ese lugar.
Todos, por favor, imagínense en este momento.
Nuestro lugar favorito del cuerpo masculino. Que son Los escrotos, por supuesto.
Solo imagen. Sí, ella puede. Ella va y le da 453,000 vueltas antes que se sea. Pero me parece muy chévere que ojalá esa idea de yo vengo aquí a tratar de ponerle fin a esta innecesaria explosión de poder, porque es que va a llegar a un lugar de gente con poderes otra vez, y entonces, ¿quién es el que pega más duro? Si se convirtiera, es un poco inocente lo que estoy diciendo, porque claramente es una película de acción de superhéroes y tiene que haber
obviamente
violencia y tiene que haber la pelea y lo que sea, pero sería chévere que dentro de la subnarrativa o como quieran llamarlo, si existiera como esa misma construcción desde donde se para ella, para, bueno, realmente Captain Marvel, que en la película la llaman a ella así, ni ella se autodenomina de esa manera, ¿no? Que también es lo bonito de la exploración de identidad que tú nombras hace un rato. Realmente el lado más cercano que tenemos es a la doctora
Lawson.
Lawson, que su nombre en el mundo real, en la vida real, en el mundo de ella, es Mar-Vell, que hay una conversación entre Fury y entre Bree y entre ella.
Carol Danvers.
Carol Danvers. Esta, digo yo, esta niña.
Esta niña,
la bonita.
La cosita.
La de los puñitos. One Punch, pero niña. Está ella, mientras lavan los platos, que hacen como que hablan como el tema del nombre, pero si se dan cuenta, en ningún momento, pues lo sabemos, y creo que es como obvio, pero también es muy chévere que nunca la están nombrando ni ella se está autodenominando, y eso también tiene que ver con la historia. Entonces,
tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Más cercano a Mar-Vell es esta doctora Mar-Vell, que como quien le da como los orígenes a este personaje, que según entiendo, Valeria, tú me puedes corregir, en el cómic original era un hombre.
Sí, o sea, digamos que Captain Mar-Vell era otra entidad, es ajena a la Tierra, le hereda los poderes a Carol Danvers en los cómics. Aquí, digamos que ocurre una cosa mucho más... Ah, es como una herencia, sí, claro, la doctora Lawson o Mar-Vell.
Mar-Vell.
Bueno, Mar-Vell. Mar-Vell con su collar de perlas, que en realidad es el núcleo. ¿Sí?
El núcleo
es su perla, ¿no? Digamos. Entonces, la colombianidad es inescapable, ¿no? Entonces, Mar-Vell con su collar de perlas, que termina siendo el núcleo, le hereda indirectamente estos poderes a Carol Danvers, porque Carol Danvers al final es una humana, hasta el momento en que se estrella.
Una humana. Brillante.
Que tiene
toda una vida, o sea, y una familia, unos amigos. Por encima del promedio.
Sí. ¿No? O sea, nadie aterriza un avión como estrellándolo contra la arena y se para como, uy, tengo un poco de sangre. O sea,
sí, no, ¿sí? Eso no lo hace cualquiera.
Claro, entonces, de hecho, esa fue una de las preguntas que yo me hice, que quedó como un interrogante de la película, y es, ok, Carol Danvers es un humano hasta que el núcleo le pega.
Sí.
Pero, ¿es solo una humana? O sea, me queda la duda. Es decir, dentro del universo de Mar-Vell es ampliamente posible que no solo sea una humana, sino que tenga algunas predisposiciones o algunas vainas, ¿no? Que justifiquen.
Que tenga un tatarabuelito.
Que si un núcleo con la fuerza de cuántas 80,000 bombas atómicas le pegue, no le desintegre el cuerpo, ¿no?
Sí, exactamente. Yo también me pregunté lo mismo. Yo, debe ser la única que tiene una composición, no sé, de alguna manera, para que en serio le pegue algo y no le pase nada. Es que ni siquiera... un quemón o alguna marca que le haya dejado. No, pues la única marca es que le quedó todo un poder, pero más allá, quedó, físicamente, quedó visualmente, quedó no. Eléctrica.
Quedó bueno, brí.
Quedó brillosita. Esto es que estamos, nuestro humor está finísimo, Ala.
Está como el de
Nick Fury.
Exacto. Hay que hablar de él. Qué gran personaje,
me gustó mucho cómo desarrollaron a Nick Fury.
Yo, la verdad, yo ustedes saben que pues la película me gustó, pero no me encantó. Ya creo que ya se han dado cuenta, porque pues es que yo estaba
muy... O sea, nada de lo que hemos dicho me ha gustado
para encantarme. Okay. Para quitarme la sensación de encanto que me hubiera gustado tener al final de la película. Como película, púchame, que no
la
sé
construcción
ni
de cómo está llevando toda la narrativa. Para mí fue plana. Uno no siente, digamos, en la mayoría de las películas de Marvel, tú llegas y tienes un momento en donde dices, pucha, acá se van a agarrar, dele bien duro, y después te calmas porque hay un momento en donde están discutiendo o hablando, o listo, los picos son bien altos, claro. En este los picos son una línea.
Ahora bien, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Sí? ¿Y cuál es el feeling? El feeling es que esta es la primera película de Marvel que vamos a vivir como espectadores desde el recuerdo biográfico. Todas las demás películas de Marvel están ocurriendo en un tiempo, digamos, delimitado, ¿sí? Eso en un solo tiempo, claro, hacen saltos hacia las memorias de los personajes y demás, pero la película de Carol Danvers es plana en muchos sentidos porque es una película biográfica. O sea,
pero
es una
no
película...
necesariamente por ser biográfica tenían que dejarla tan clara. Y más que el personaje, que bueno, listo, lo representa esta actriz, no representa, o sea, pues para mí quedó muy apagada, no sé, la siento como
Es que desde el punto de vista dramático podría haber sido también emocionante.
Sí, totalmente. En la actuación.
No quiere decir que sea dramático y que lo llevemos a lo plano.
No, sí, Brie Larson es equiparable a Kristen Stewart.
¿En esta película?
Sí. Es como, ven, a ver, o sea, tú eres un ente, o sea, si yo fuera una entidad cósmica, venga, o sea, de verdad, yo hago una celebración épica.
Totalmente.
Pues porque, a ver, o sea, yo ahora me puedo enfrentar a Thanos si se me da la gana. ¿Cómo es que yo no expreso emoción?
En otros ámbitos de representación de la mayoría de las mujeres también representan muchas emociones. Entonces, ¿por qué ella no representa tantas esas emociones durante todo el film? Porque si es una sonrisa, es una sonrisa a medias. No es... Y es casi que fingida. Bueno, no sé si fingida, pero uno no siente esa emoción. Y creo que eso es lo que le faltó y lo que uno no siente tanto feeling. O bueno, yo personalmente no sentí tanto feeling con el personaje y me identifico tanto como, uy, qué nota. No, el personaje es chévere y todo, pero no le sentí esa emoción como le siento en otros personajes.
Es más, o sea, ¿sí? Flerken, ¿cierto? Ah, Goose tuvo más emoción.
Yo quiero ser ese gato.
Sí, o sea,
pero
gato.
Con todo. O sea, con el miau, con la patita, con mirando, con las acciones que las hizo en el momento que las hizo. O sea, la narrativa del gato está donde
y en
es.
Los momentos en que hacía alguna reacción, algún gesto, y uno decía, pero ¿y por qué esta vez no reaccionó? Y uno, ah, claro, no hizo. O sea, realmente. Un excelente personaje.
No, y además, o sea, es un personaje absolutamente constitutivo de Nick Fury.
Totalmente. Perdió, así fue que perdió el ojo.
Y no puede, creer que sea un gato el crequito. Bueno, no es un gato, pero...
Todas las veces que le preguntan a Nick Fury qué te pasó en el ojo, él dice, no puedo ni confirmar ni negar los hechos.
Se refiere...
¿Cierto? Es como, venga, a ver, yo le cuento la historia de un gato que en realidad no es un gato, es un Flerken, ¿cierto? Uh-huh. Y como que alberga un Tesseract en algún momento de su existencia junto con otras vainas galácticas.
En un momento... me dijo que no le consintiera la naricita porque me vio ahí y me aruñó.
Y perdí el ojo.
Y yo creí que no iba a pasar nada. Y miren lo que pasó.
Perdí el ojo.
Bueno, y hay que decir, los efectos especiales que se usaron para hacer Nick Fury joven, muy buenos.
Los destaco, pero ahí.
Y que me dicen de Coulson. O sea, papacito divino. Por favor. O sea, mi vida linda. O sea,
pero mejor dicho, o sea, un trabajo espectacular y muy agradecido. Lo aplaudo totalmente.
Y la personalidad de Fury en esta película es muy interesante porque es una personalidad que está por debajo de Carol Danvers.
Ajá. Quitarle esa sí, es el poder que él tiene para liderar, que en ese momento él no tiene ni idea. Claro. Y igual no le importa. O sea, pues obviamente quiere tenerlo, pero en ese momento si le dicen, usted que me va a derrotar, pues sí lo pelea, pero no le importa. No es este Fury que vemos obviamente en Infinity Wars, que sí tiene todo el poder y la autoridad de decir, usted va a hacer esto, y pues tiene todo el carácter, ¿no?
Pero hay una cosa también que es súper bonita, y es que el Nick Fury que nosotros conocimos tiene como todo el peso del mundo sobre sus hombros, ¿no?
Sí, claro.
O sea, tiene todo este peso de saber 200 cosas, pero además de la responsabilidad, cada vez que se prende esa pantalla y se le aparecen diferentes películas, estos, ahora no me acuerdo de estos personajes, como de la Junta Central de Superhéroes.
La Junta Central.
La Junta Central de S.H.I.E.L.D. que aparecen por allá y le piden explicaciones de usted por qué hace esto, usted por qué no así, y le debaten, y él se va en contra de ellos, tomando decisiones que claramente pueden salir muy mal, ¿no? Y ahora aquí vemos a un personaje que no tiene ese peso en sus hombros, que está mucho más relajado porque no ha visto todo lo que le tocará ver.
O sea,
¿no?
Nick Fury tiene que estar relajado. Venga, o sea, de verdad, explíqueme uno cómo está relajado mientras se está yendo en una nave al espacio.
Ah, no,
me
sí.
explican.
Relajadísimo.
O sea, bueno, ¿cuánto eso ya lo hubiera hecho cuando sí, no lo ha hecho?
Pero fresco.
Y uno dice, yo no estaría de esa manera.
En varios momentos de estos que estamos diciendo, y es bueno decirlos, hay un fenómeno que, bueno, ya no se usa mucho para criticar películas, pero que se llama el efecto de Mary Sue, que son esos momentos, por ejemplo, que acaba de decir Valeria, como de un momento a otro, Natalia que está al frente se convierte en un Kree, y Valeria lo acepta en 2 segundos porque, ajá.
Sí, que uno sí, normalmente ese es un efecto no que haría pasa. Eso.
Exactamente, ese es uno de los temas que usted antes para hablar de crítica de cine, que no sé si todavía lo hacen o no, porque la gente lo siente. La película sigue, pero la cabeza de la gente que la está viendo se queda en el un momento. Usted me está diciendo a mí que se encaramaron en esta cosa, ¿no? Y este señor que hasta hacía 2-3 días no creía en la existencia de los alienígenas ni nada, ahora se montó con los alienígenas en esta...
Y un gato. Que no es un gato.
Y apareció en otro lado y ni pestañó.
No,
o sea,
ni no, pestañó.
Y él no creía en vías alienígenas ni nada, ¿no? Como está diciendo. Nada. Entonces...
Sí, exacto.
Y de momento el trato que tiene con los otros es... O sea, pasa de... Bueno, sorprenderse o lo que sea, pero pasa un trato como de tú a tú, como, bueno, sí, ya.
Claro, es nada, que eso al final en realidad nos extraña, pero no nos extraña tanto de Nick Fury, porque como que Nick Fury se puede esperar cualquier cosa, incluso en el pasado.
Pues de pronto hasta Nick Fury es así como un tipo como Men in Black. O sea, tiene como el gen Men in Black que le permite
Lina.
Entender
Will Smith. Will Smith en el
menos Will menos Smith tiene que ver. Porque tiene como esa frescura, como, ah, ok, sí. Listo, ok. Un poco de briefing al respecto.
Sí, claro, tiene ese príncipe del rap está, ahí.
Es como 3 minutos de entrenamiento y esto pasa, estos son alienígenas, esto no sé qué, no te creo, mentiras, ahora sí te creo.
Sí,
ahora sí.
Sí.
Hagámosle.
Pero esa cosa de absorber como esa información, bueno, listo, entonces hagamos ahora esto.
De pronto tiene
y creo que es eso lo que claro. uno espera
y
de él.
Exacto. Y se espera de él, porque si no, ¿cómo aguanta los siguientes años?
Exacto. Ahora, de María Rambeau, sin embargo, no espero que sepa pilotear una nave que, digamos, no existe. O sea, sus especificaciones no existen
en la Tierra. Que fue arreglada por un científico, que además lo dejaron
Skrull,
en la Tierra.
Sí.
Skrull, que además lo dejaron en la Tierra tirado para que simulara ser Carol Danvers, para que luego llegara el otro y lo masacrara de la manera más horrible. Dejaron a su mejor científico.
Que lo dicen y lo destacan. Ahí está su mejor
las
científico.
Las cualidades del científico bueno, han sido sí. puestas en duda.
Así
yo creo
en
que
duda
uno puede
sí,
cuestionar.
Sí, pero esas cosas le pasan hasta a los mejores.
Hay momentos.
Pero de pronto la nave nos podría haber servido.
¿Será que esa es la nave que usan Captain America y Black Widow para irse al espacio en Endgame?
Para ir a rescatar a señor Stark.
Yeah. Mr. Stark, no, please.
Mr. Stark, please don't die, Mr. Stark. No, como aquí le trajimos una barrita de granola.
¿No, verdad?
un gansito con un Gatorade, pero no nos deje, señor Mr. Stark. De pronto es por ahí. Bueno, hablemos un poquito del personaje de María, que me parece un personaje
María,
muy bonito.
María es un personaje precioso.
Me gusta la relación que tiene tan cercana con Carl.
Sí.
Me gusta mucho porque se le siente, a ella sí se le siente como tal la emoción que siente por esa amistad, por todo lo que vivió con Carl.
Total.
En el pasado,
no la conocía.
Por la
hija. Ella sí, y eso yo no creo que sea coincidencial, ella sí explicita la lucha femenina sí,
totalmente. Y se
en
la
industria.
Y se la apoyo a ella.
Siendo además
totalmente,
una sí. persona de color, ¿no?
En o la sea, época que está mostrando.
En la época que están
siendo
mostrando.
Siendo una madre soltera.
Siendo madre soltera.
Y que creo que parte como de ese reclamo que le hace Por eso decía que yo en ella sí siento mucho eso, ese reclamo que le hace María, no es a Brie, es a Carol, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como tú te vas, ¿no? Y ahora regresas, o sea, te fuiste por cigarrillos, ¿no? Yo pensé que estabas muerta, tarada, y regresas a contar una cantidad de historias y pretendes que yo las asuma como si fuera Nick Fury, ¿no? Y ya, y todo va a estar bien.
Y
en
ese
momento se lo dice como...
Y claro. Yo creo que es para que ella se dé cuenta de lo que realmente importa como humana.
Claro.
Que no es el hecho de que ella haya ya vuelto y que ya está acá, sino qué pasó en ese momento que ella se fue. Exacto. Y que se sintió. Y eso es muy humano.
María
y le está recordando
humaniza,
esa humanidad que
exacto,
de pronto sí. Perdió al irse.
Exacto. María humaniza
totalmente
a Carol. Antes de María... Carol en realidad puede ser fácilmente un ente de piedra como el que vemos en Thor Ragnarok, este amigo, el de la revolución.
La revolución, sí.
El australiano, ¿no? Es como, hi mate, we're in a revolution, mate. O sea, ¿no? Entonces, fácilmente Carol Danvers podría haber sido ese tipo de especie y en serio no hubiera importado. Como, de verdad, no nos damos cuenta.
Y a nivel de actuación, yo creo que el mejor momento de Brie Larson en esa película como actriz, para mí, es cuando interactúa con el personaje de María. Creo que...
Sí.
Yo no conocía a la actriz que hace de María, no me sé el nombre de ella, pero quiero ver qué más, qué otras cosas ha hecho ella. Quedé muy intrigada con esa actriz porque me pareció, de esos momentos, que son muy poquitas líneas las que tiene, es muy poquito tiempo en pantalla, pero se sale de la pantalla. O sea, para mí fue como, ¿quién es esta mujer?
Sí.
O sea, ¿quién es esta?
Se captura.
Y más todavía, ¿quién es este maravilloso ser que criaste? O sea,
la actriz de la niña que hace Mónica, que niñita tan, o sea,
absolutamente
maravillosa.
Y además con toda confianza, ella manipula el traje Cree de Carol para cambiar los colores, ¿no? O sea, ella sabe perfecto.
¿Cuáles
son los colores?
Interesantísimo. O sea, yo sé dónde programar.
Pero eso
poder...
me tiene. Eso sí me da todo el sentido porque es una niña. Y solo los niños podrían hacer eso tan naturalmente.
No,
cero.
No,
cero. Y quién sabe, Mónica puede ser la nueva Captain Marvel, ¿no? O sea, digo, Nick Fury lo anunció más o menos. Fue como estaban ahí comiendo, ¿no? En la mesa y como, oh, pero yo también quiero volar, dice Mónica. Y Nick Fury dice, como, primero tienes que brillar.
¿Será que la fase 4, la fase 4 del MCU apunta para ese lado? Está bien interesante.
Yo creo que lo último es como entender que Captain Marvel representa una continuidad a algo que creíamos muerto, ¿sí? Algo que sabíamos que iba a continuar, pero no sabíamos ni cómo iban a hacer y qué se iban a ingeniar.
Sí, esta expectativa
fue... iba a ser muy complicado y de dónde iban a... Y Captain Marvel realmente es la esperanza de Nick Fury. Y en la película lo vemos, ¿no? El último after credit es ese. Es como, se apagó el beeper de Nick Fury y todos los Avengers se friquean. Es como, ¿qué
escena
vamos a hacer? Se apagó, no sabemos
de las
qué
más
significa.
Emocionantes que tiene esa película
es la escena de postcréditos. Es decir, ¿no? O sea, final es...
Sí, toca decir los postcréditos, no es escena de película, sino es postcréditos.
Sí, los postcréditos.
Y me encantó. Y aquí sí sentí el hilo de lo que yo venía necesitando desde el lado feminista. Es una escena conducida por Black Widow, es una escena conducida por una mujer que termina con otra mujer, dos mujeres poderosas mirándose a la cara. Eso, para mí, sí cierra lo que yo quería ver con el tema. Eso era Black Widow que está, es a ella la que le informan, ese bichito de la Viper ya dejó de funcionar, ella se acerca y dice, ¿cómo así? No le prendimos la batería, no lo conectaron. Y le dice, no, sí lo prendimos.
Es como la que tiene el mando ahí en ese momento.
Tiene el mando en ese momento. Y entonces, sí, sí lo conectamos, pero igual no está funcionando. Y ella dice, vuelvan a mandar los mensajes, cualquier cambio, por favor, me lo reportan, me lo dicen. Y alguien además dice como, pero no sabemos a dónde estamos mandando. Y ella es como, no. Me reportan lo que pase cuando, si llega a pasar algo. Y se voltea y se encuentra cara a cara con Carol Danvers.
Cuya pregunta es, ¿dónde está Fury? Y esa es una pregunta que solo le puede responder Black Widow, porque Black Widow ha perdido ya a Nick Fury una vez.
Ajá, exactamente.
¿Sí? Y ese feeling que tiene Carol Danvers con Nick Fury es muy parecido, sí, en muchos sentidos, a esa conexión que tiene particular Black Widow con Nick Fury. Entonces, sí, no sé, yo creo que nos deja con muchas expectativas. Con
creo
mucha
que
emoción.
Muchas cosas.
De pronto, habiendo redefinido un poco lo que significa la película, creo que ahora me dan más ganas de que salga Endgame el 26 de abril,
¿no?
Totalmente.
Porque quiero ver, quiero sí. ver, quiero ver cómo entra este personaje no, precursor,
dijo,
¿no?
Y como dijo Lee en ese momento, no es solo como poner a Carol Danvers y que le dé un puño ya a Thanos y ya, se acabó. No, ¿cómo pueden desenvolver a Carol Danvers junto a todos estos superhéroes? Porque los muestran siempre como un equipo y cómo se están enlazando estas historias como siempre.
Esa
¿no?
narrativa.
Claro.
Entonces, chévere cómo la están.
Total.
Cómo
la y realmente, Carol Danvers no puede ser algo como accesorio. No puede. O sea, ella no puede.
Sí,
no,
no
puede.
No, no.
Ella es precursora a todos ellos. O sea, ella nació, no sé si, bueno, había una simultaneidad de la existencia de algunas de estas figuras de Avengers con su vivencia en la Tierra, ¿no? Pero realmente ella como
pues es la primera Avenger, o sea, lo que nos dicen es...
Es la primera Avenger.
Lo que nos
pues
dicen
ahí es
que sale esta iniciativa de los Avengers.
Que era la iniciativa por
y es muy clara ella. En esa escena en donde él cambia el nombre por los Avengers y es ajá. gracias a Carol.
Exacto. Realmente.
Sí está moviendo algo la película en el mundo, sí lo está moviendo. O sea, hablando del producto cultural otra vez hacia afuera.
Y por eso es una gran celebración de la independencia
una gran celebración.
De la mujer.
Es un poco doloroso, y ahí sí, como mujer lo digo, es muy doloroso que para el 8 de marzo sigamos todavía tratando de apagar estos fuegos que generan este tipo de productos. O sea... De alguna manera, lo que yo sentí con esas tres controversias que nombramos al principio, un tema de... No es otra forma de incendiarnos dentro de fábricas, porque son claramente... Brie Larson se expresa de esta manera. Digamos que en efecto ella cogió un micrófono, siendo ella quien es, siendo la protagonista de Captain Marvel. Digamos que ella ha dicho, esta película no es para hombres blancos. Lo que despierta eso, y yo creo que solamente yo diciendo esta frase ya a ustedes les despertó algo, Es una ola con una agresividad muy fuerte.
O una referencia a la supremacía blanca que estaba viendo en este momento bajo el gobierno de Trump.
Sí, pero lo que quiero decir es que todo el mundo ha estado muy caldeado.
Como en
y
cualquier
sí
declaración que cualquier persona haría.
Sí, pero es a una supremacía blanca súper fuerte. Y lo fuerte de todo esto es que sale todo este grupo de supremacistas blancos en contra de la actriz. En los cuales claramente, y por favor, búsquenlo para que lo vean, no están solamente hombres. Y la mayoría no son ni siquiera hombres. A mí lo que a mí me duele, y por eso que digo como nos estamos autoquemando ahora, o sea, no necesitamos que los hombres nos encierren en una fábrica para quemarnos. O sea, tenemos mujeres que también colaboran y ponen el candado en la puerta para terminarnos de quemar completas. La cantidad de mujeres que también reaccionaron a todo esto a través de hacer boicot a la película, a través de hacer una cantidad de manifestaciones de profunda rabia e intenso dolor a raíz de una declaración desafortunada, si se quiere, por la manera en que se interpretó, ¿no? Lo que ella dice. Después de todo lo que hemos hablado, claramente la película es para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo. O sea, hasta para los gatos.
Hay que llevar a los gatos.
Hay que llevar a los gatos, sobre todo. Yo no creo que ningún hombre blanco.
No excluyamos a los perros.
Los perros. Sí, no excluyo los perros.
Okay, todo el reino animal.
Nadie, por favor, se va a sentir excluido de lo que estamos diciendo. Pero yo no creo que ningún hombre blanco se va a sentar en la película y decir, ay, no, esta película no es para mí. No. O sea, no es por ahí. Pero sí es muy doloroso ver cómo sí esta manera de reaccionar, lejos de cumplir con, digamos, orientarnos para donde quiere Captain Marvel, ¿no? Que es terminar los ciclos de dolor, ¿no? Seguimos caminando hacia los ciclos de guerra y los ciclos de dolor y los ciclos de violencia y los ciclos de ponernos unos en contra de otros y de creernos que el otro es el enemigo sin ver más allá de lo que tenemos enfrente en nuestras narizotas, sin cuestionarnos, sin preguntarnos ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esta persona sí dijo eso por esta razón? ¿Será que no? ¿Qué está pasando atrás?
Claro, hay unas coyunturas históricas y materiales actuales que permiten ese tipo de reacciones, pero además me parece que es un poco como, ¿por qué no miras lo que tienes al frente tuyo mientras ves esta película, en vez de generar tantas interpretaciones sobre la película y a lo que te hace referencia. Porque perdónenme, pero esta película desde el minuto uno es absolutamente incluyente y es absolutamente diversa. O sea, ¿quiénes son los compañeros de aventuras de Carol Danvers? Una niña que además goza del maravilloso afro que le hereda a su mamá, que también es una afrodescendiente. Y entonces, por otro lado está Samuel Jackson, ¿cierto? Sí. Samuel Jackson siendo maravilloso Nick Fury, que también es negro. Entonces, es un tema de por qué no miras lo que tienes al frente en vez de tener que leer tus interpretaciones sobre las referencias. Sí. Esta puede ser una película que se puede analizar en una clase de una universidad cualquiera sobre diversidad e inclusión.
Sí, yo creo que lo importante, más que todo, es tratar cómo de rescatar y cómo aplico eso, en vez de estar siempre apuntando a lo malo y rescatando siempre lo malo. Que lastimosamente hoy en día, cualquier comentario que se hace siempre, siempre va a haber algo malo, porque la interpretación humana es siempre llevarlo a lo malo, porque tiene que haber un punto ahí.
Y sobre todo porque estamos en un periodo, claro, porque estamos en un periodo muy reactivo históricamente. Entonces, tenemos todas las películas de los Óscares que, por favor, díganme si los Óscares no fueron los Óscares más políticos sobre la faz de la Tierra, de verdad.
Pero es que es eso, es la lectura de lo que yo quiero ver. Claro. Siempre interpreto lo que quiero interpretar.
Claro.
Y no puedo ver más allá de lo que quiero.
Claro, estos Óscares representan la realidad que estamos viviendo globalmente. O sea, en estos Óscares, una película mexicana nominada a Mejor Película, una película de superhéroes del universo de Marvel con negritudes maravillosas hermosas de África nominada a los Óscares, una película con un prodigio negro que es cuidado por un blanco nominada a los Óscares. O sea,
hay una diversidad para poder tocar música.
Bohemian Rhapsody, una historia sobre una persona gay que se enferma de SIDA y cómo a través de eso trasciende.
La película de Lady Gaga que habla de enfermedades mentales
y de las narices que a veces no son suficientemente estéticas en el entretenimiento.
El entretenimiento, entonces, exactamente como le pasó a Barbra Streisand cuando hizo ese mismo papel. Y una película maravillosa que también me encantó, que se llama The Favorite, que son tres personajes femeninos, los tres hablando de ejercicios de poder y de relaciones lésbicas, no por amor, sino por ejercicio puro de poder.
Exacto.
Interesantísimo.
Entonces, eso que dices, Lee, sobre estas reacciones ante un comentario por Brie Larson, más que reflejar algún tema asociado con Captain Marvel, me parece es que no tiene absolutamente nada que ver con Captain Marvel, porque quien vio Captain Marvel no podría tener unas reacciones así.
Cierto.
Frente a un comentario sí, como
cierto.
Quien cierto. Realmente la vio y la apreció.
A mí me da tristeza, o sea, me parece como... No puede ser. Pero creo que sí hay que hablarlo, porque pues para eso estamos aquí sentadas.
Total.
O sea, no podemos decir,
y la
no,
idea
pasando.
No es ser... No, es quedarse callado, no, es ser buen crítico y poder saber cuál es el punto bueno, cuál es el punto malo y cuál es el punto medio sin llevarlo a la exageración, que es lo que realmente estamos viendo en este tema y en este punto, y es esa exageración que cogieron, y más pues personajes como mujeres, pues que no esperábamos que tuvieran esa reacción uh-huh. ante ese comentario, pero que lastimosamente se dieron.
Y hay que hablar, yo quiero agradecerle aquí, yo creo que en nombre de las tres, a nuestros estúpidos nerds de cabecera, por abrirnos los micrófonos, por darnos la oportunidad de sentarnos a tener estas discusiones, porque creo que son bien importantes, son bien necesarias para un lado o para el otro, y porque además nos encanta hablar.
Y nos encanta hablar... De Marvel.
Y si nos invitan, pues nosotras seguimos viniendo. Comentarios.
También
ya.
Podemos hablar de personajes masculinos, ¿no? O sea.
Sí, también. La vez pasada hablamos bastante de. Le dimos un poquito duro a un par de personajes masculinos, pero es que estaban bien,
se
llevaban de la infancia. Pero. Si nos dejan hablar de los personajes masculinos en Endgame, nosotros no nos vamos a poner bravas.
No, hay material
como interesante. Vamos al puntaje entonces de la película, del 1 al 10. ¿Quién quiere comenzar?
Por si no fue suficientemente evidente, a mí me hizo resonar muy profundamente dentro de mi ser el tema de que las mujeres somos esta fuerza cósmica que tiene el poder de la transformación. Entonces, para mí la película tiene un puntaje de 9/10.
Natalia.
Yo le doy un puntaje después de haber tocado varios temas porque sí tenía de pronto la misma posición que Lee desde el comienzo, pero pues ya habiendo hablado más sobre ciertos puntos, creo que lo subo a un 7.
¡Virgen santísima!
¡Santísima Virgen de la Puerta! Y yo dije... ya, es que, o sea... Sí.
Digamos, toca unos temas muy interesantes y que obviamente yo como mujer los apoyo y estoy en todo el derecho de decirlo.
Y como humana, ¿qué no, puntuación le das y, como humana?
Pero digamos que lo en un panorama más grande de lo que hace y en el recorrido que viene haciendo Marvel con todas las películas. Y más que todo por esa conexión que sentí con el personaje, pero más que todo es más por esas reacciones de sentimiento que de pronto no logré como interpretar y sentir esa emoción con toda la película, que aunque ya hicimos pues los comentarios pertinentes, le sigo dando un 7.
La puntuación inicial estaba como en 3.5, digamos.
No, estaba en un 5, estaba en un 5 y subió un 7.
Bueno, subió 2 puntos. Vamos.
Bueno, mi puntuación inicial no estaba tan baja, pero después de la discusión que hemos tenido hoy y quedándome con esta, digamos, lección de la discusión de... Es una película centrada más en la en los humanos que somos, más del género, nos, entre comillas, define. Y por eso yo le doy un 8.5 sobre 10.
¡Ay! ¡Bueno!
Y
me voy contenta.
Por favor, comenten en todas nuestras redes sociales y en todos los lugares donde encuentran este podcast. ¿Qué opinan? ¿Qué calificación le dan? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Todas sus opiniones nos interesan un montón. ¿Qué cosas se nos fueron? ¿Qué cosas no tocamos y que de pronto a ustedes les haya parecido súper importante y súper rescatable y nosotros no mencionamos porque pues no tenemos tanto tiempo para hacer esto.
Ni tanta organización mental, pero...
Y ni tanta organización. Inicien conversaciones. Creo que una de las cosas que quisiéramos invitar nosotras es a que comiencen a hablar y discutir siempre, obviamente, pues, respetuosos. Y si somos groseros, seamos groseros con estilo. Con estilo, una cosa bonita, una cosa de humor negro elegante, una cosa que nos distinga, caray. No una cosa así chambona, no. Todo muy bonito. Y no se les olvide que tenemos nuestro queridísimo Patreon, donde puede entrar a apoyar esta locura que nos hemos inventado y que gracias a ustedes sigue vigente y gracias a ustedes por eso nos invitan a nosotras y volvemos aquí. Si no quieren que nos vuelvan a invitar, dejen el comentario también. No se preocupen, se aceptan todos los comentarios, nos recibimos. Todos sí, los comentarios.
Solo no se aceptan cambios ni evoluciones.
Ah, no, sí, ya lo que les tocó, les tocó. Ya esto ya fue como les tocó. Y este,
lo que ya fue.
Estúpido Nerd se graba en Magic Markers y nos despedimos.
Chao, amigos, que les vaya muy bien.
Esa fue Natalia, Valeria.
Adiós a todos, a las mujeres. No, espero no haberlas ofendido con absolutamente nada. En realidad, girl power 100%. Y gracias por invitarme.
Y yo soy Lina y les agradezco mucho por la oportunidad. Un beso a todos y adiós, estúpidos nerds.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.